Sin lugar a dudas, un tema central en medio de esta crisis del coronavirus COVID-19 es cómo transparentar, cómo generar contrataciones desde el Estado en situaciones de emergencia, ¿no? Y que estas contrataciones permitan, ¿no? Y eviten presuntos actos de corrupción, ¿no? Es un tema central. Hoy el diario Perú 21 denuncia el caso de la adquisición de mascarillas, proceso que en primera instancia fue dejado al margen por una presunta sobrevaloración. Luego se inicia un nuevo proceso y al momento no contamos con mascarillas para los médicos, ¿no? Otro caso ocurrió que el portal Ojo Público ha denunciado que hay mascarillas que han sido adquiridas pero que no tienen la certificación correspondiente, ¿no? Ni qué decir lo que está ocurriendo en los municipios con la sobrevaloración de las canastas, ¿no? Para atender a los sectores más vulnerables, ¿no? Para conversar sobre este tema, sobre contratación del Estado en situaciones de emergencia, vamos a establecer comunicación con el señor Arturo Delgado, el director del Centro de Innovación para Políticas Públicas, y le agradecemos la gentileza con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Delgado, qué gusto saludarlo.
Aquí encantado de la invitación.
¿Cómo hacer que las contrataciones desde el Estado sean transparentes, no permitan generar condiciones para presuntos actos de corrupción y sobre todo en situaciones de emergencia?
En principio, José, corresponde recordar la situación en la que la cuarentena, la crisis nos encontró. Tenemos, porque lo seguimos teniendo, una infraestructura de salud, unos sistemas en general de salud bastante débiles y complicados. Un sistema de atención social también igualmente bastante débil y complicado. En esas circunstancias nos encuentra la crisis. Y por supuesto, no quedaba otra que guardar a las gentes en sus casas para evitar todo tipo de contagio, porque de lo contrario el sistema colapsaba inmediatamente. Entonces, a partir de eso también, y desde las primeras noticias de la crisis, era evidente, y ese es un primer asunto que debió emprender el gobierno, era evidente que iban a necesitar algunos bienes. Uniformes que eviten contagio, protección, mascarillas, equipos de ventilación y otros similares. Estos, conforme ha ido pasando el tiempo, ha sucedido lo que pasa con cualquier bien en el mercado, que ante la escasez empieza a elevar precios, empieza a generarse un mercado negro, empiezan a generarse falsificaciones, empiezan a generarse informales, de todo. La enorme demanda que no la tiene solamente el Perú, la tiene el mundo, la tiene Colombia, la tiene Chile, la tiene Argentina, Brasil, en fin, todos los países alrededor nuestro y en el mundo en general están pidiendo exactamente lo mismo. Entonces, nosotros no solamente tenemos que salir a comprar como sucedería normalmente frente a un mercado medianamente competitivo, sino que esta vez tenemos que competir con otras personas o con otros países que también están pidiendo lo mismo. Entonces, eso genera un problema y, por supuesto, es una línea de corrupción perfecta o una situación perfecta para generar actos de corrupción. ¿Cómo se evita? La primera acción es prevenir. ¿Y esto por qué? Porque el COVID-19 se llama 19 porque fue originado en 2019 y se sabía desde el año pasado que iba a llegar al Perú. Si hubiera comprado con anticipación y no a la desesperada, hubiéramos estado mejor. Primer tema que es, digamos, de vital importancia, que es la prevención en las compras del Estado, la programación de las compras del Estado, estableciendo líneas claras y procedimientos sencillos. Luego de eso, también hay que tener en cuenta un segundo asunto. En general, en cualquier procedimiento estatal, es mucho más fácil que ingrese la corrupción cuando tienes múltiples pequeños pasos, trámites, condiciones y requisitos que solventar antes que en un procedimiento sencillo. Entonces, las compras de emergencia tienen que ser simples. bajo un entendido central, estamos comprando un mercado que está sobrevalorado en estos momentos, y así está para todo el mundo, como dije hace unos segundos. Y por lo tanto, si está sobrevalorado, hay que aceptar ciertas condiciones de mercado para que las cosas lleguen. Lo más importante en este momento es que las mascarillas estén en manos de los médicos, en manos de pacientes, en manos de la gente en general, que los equipos estén en las zonas de UCI, y no necesariamente que tengamos exactamente el mejor precio. Para eso se ponen condiciones muy claras de fecha de entrega, de calidad de entrega, y con eso se evitan actos de corrupción.
Ahora, ¿qué mecanismos adoptar? Uno, que en medio de la emergencia lo que se solicita, como el caso de mascarillas, como el caso de ventiladores u otras unidades médicas que se requieren con prontitud, lleguen a tiempo. Como usted bien lo apunta, ¿no? Hay mucha demanda en el mercado, ¿no? Y es poca la oferta, naturalmente, ¿no? Pero frente a eso, además, ¿cómo ponerle candado, ¿no? Porque estamos viendo que hay una sobrevaloración constante, ¿no? Y que ciertamente, aprovechándose de la emergencia, hace que nuevamente entremos en ese círculo vicioso que es la corrupción, ¿no?
Mencionaste hace un momento, y voy a regresar a ese punto, el tema de las canastas, que en verdad eso es lamentable. Dejémonos en dos ejemplos totalmente distintos para efectos de entender este fenómeno de la corrupción y poderlo castigar con toda la firmeza que ello toca. En el caso de las mascarillas. Las mascarillas son bienes que se compran, las especializadas, las que tienen que usar el personal médico, las que se tienen que usar en hospitales y clínicas, se compran fundamentalmente en el extranjero, son importadas. Entonces, primer punto que hay que tener claro. Hay que tener claro la cadena logística para qué tiene que ocurrir para efecto de que estas mascarillas lleguen al Perú y cuánto es el costo aproximado que se tiene en, además, países vecinos, en situaciones similares de países vecinos. ¿Cuánto costó la mascarilla, la unidad de mascarilla en Santiago de Chile? ¿Cuánto costó la unidad de mascarilla en Guayaquil o Quito? ¿Cuánto costó hacia Bogotá? ¿Cuánto costó hacia Buenos Aires? ¿Ok? Dicho eso, tenemos ahí un precio referencial sobre el cual no puede haber demasiada variación. ¿Por qué? Porque las importaciones son masivas y pueden llegar en exactamente la misma cantidad, o el mismo precio que otros lados. Un precio aproximado, evidentemente. Va a ser más caro que lo que se compró el año pasado, de todas maneras, porque la demanda está altísima y estamos compitiendo, como dije, con muchísimos países a la vez queriendo comprar exactamente lo mismo. ¿Cómo se evita la corrupción? Con conocimiento, haciendo transparente el proceso, indicando a quién se está comprando, a quiénes se está comprando por emergencia, de dónde proceden estas mascarillas, qué calidades tienen. En el caso de las mascarillas, si bien son productos tecnológicos e importantes, no son de una larga cantidad de especificaciones técnicas. Tienen categorías determinadas que están estandarizadas. Con eso, lo que se puede hacer en verdad es trabajar de la manera más sencilla posible. Se pone la categoría N95 y con N95 responde el mercado rápidamente a precios que ya se conocen. No tiene por qué pagarse mucho más que lo que pagó Santiago de Chile o que lo que pagó Quito o Bogotá o Medellín. No se debería pagar mucho más que lo establecido a esos países, evidentemente dejando de lado los costos de transporte y los tributarios, que son otra cosa. ¿Ok? Entonces la mascarilla por unidad debería costar más o menos lo mismo casi en cada uno de los países de la costa del Pacífico. Eso por un lado. Entonces, repito, ¿cómo evitar la corrupción? Se evita teniendo conocimiento de qué están haciendo otros países. El presidente ha dicho en más de una oportunidad que está coordinando con los presidentes de los otros países para ver acciones en conjunto y demás. Espero que sea él o el ministro de Salud o el personal del Ministerio de Salud quienes están tomando nota de cuánto está costando cada bien indispensable en esta crisis. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de las canastas, que lamentablemente han adquirido una notoriedad, lamentable en el conocimiento público. El problema de la asistencia social, más allá del costo de las mismas, porque es un costo, ese sí, estándar, nacional, son productos nacionales, son productos de primera necesidad que se producen en el país y que evidentemente no han tenido una variación altísima en el mercado, es la focalización. ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir que aquella ayuda llegue a las personas que la necesitan exactamente. Y ese problema es un problema de todos los programas sociales desde hace muchísimos años, no es siquiera responsabilidad de este gobierno, sino desde hace años se viene trabajando en eso. ¿Por qué? Porque si uno dice, por ejemplo, hay varias formas de focalizar. Si uno dice, por ejemplo, todos los pobladores de la zona norte de Ventanilla, puede haber dentro del conjunto de pobladores de la zona norte de Ventanilla en el Callao que tengan alguna capacidad económica, sin embargo recibirán ganasta. Si uno dice por el contrario, todas las mujeres, madres solteras en la zona norte de Ventanilla, nuevamente estoy agarrando esto de ejemplo, puede haber alguna madre soltera con alguna capacidad económica por distintas circunstancias. Entonces, la focalización es bastante complicada. Y los alcaldes están aprovechando esto para incorporar a miembros de su familia, a allegados, a personas cercanas a los miembros del consejo edil. Y eso, en verdad, es innombrable. Es inaceptable por todas las vías, porque esa ayuda tendría que llegar a las personas que la más necesitan, que no, hoy no solamente no pueden salir a adquirir sus alimentos, digamos, con la cotidianidad que solían hacerlo, sino que no pueden salir a producir dinero. Entonces, tienen ambas necesidades restringidas y, por lo tanto, les debería estar llegando la ayuda del Estado. Se pudiera hacer otra forma. Deberíamos haber preparado, ya desde el enero del año pasado, digamos, zonas centrales de reparto de ayuda de asistencia social a modo de grandes lugares de albergue o de comedores donde con condiciones de seguridad se entregue la comida a gente más identificada con el tema, se pudo haber hecho. Pero eso implicaba una decisión previa a la crisis. Las decisiones se han empezado a tomar en la segunda semana de marzo, cuando, como dije, ya desde enero venía anunciándose el tema. Se ha debido preparar con anticipación, se ha debido percibir que el contagio y el daño a la economía, a la población, venía desde los primeros meses, los últimos meses del año 2019 y los primeros de este año, debía haberse hecho. Cuando no se toman las previsiones, uno termina teniendo estos problemas y termina haciendo parches sobre un problema inmenso.
Muy bien, señor Arturo Delgado, director del Centro de Innovación para Políticas Públicas, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, muy amable, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Estamos en contacto con el señor Arturo Delgado, director del Centro de Innovación para Políticas Públicas.